3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La oposición critica duramente a Sánchez en el debate de investidura. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Jornada tensa en el Congreso de los Diputados tras ese discurso de Pedro Sánchez, el candidato socialista a la reelección. Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, le ha echado en cara a Sánchez su falta de palabra tras decir que no habría amnistía antes de las elecciones y que ahora es capaz de pactar todo lo que le exigen los separatistas. Le ha llegado a acusar además de hacer un ejercicio de corrupción política porque lo que trae a la Cámara, dice, no se votó en las urnas.
No a la amnistía, no a ignorar las víctimas del separatismo, no a borrar delitos de corrupción y terrorismo, no a mediadores internacionales, no a pasar por alto la injerencia rusa en nuestros asuntos, no a cesiones pagadas con 100.000 millones de euros de los trabajadores.
Tras no... Feijóo subía a la tribuna de oradores Santiago Abascal, el líder de Vox, que ha protagonizado uno de los momentos más tensos de este primer día de debate. El líder de Vox ha hablado de golpe de Estado y la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, le ha exigido que retirase sus palabras.
Más de 176 diputados darán mañana el primer paso para un golpe a la nación, para un golpe de Estado.
No puede ser que un representante del Congreso de los Diputados vaya en contra de los propios cimientos de la democracia. Este país sabe perfectamente lo que es una dictadura y lo que es un golpe de Estado, y ahí tenemos en esta sede los recuerdos.
Bueno, ese era el rifirrafe entre Francina Armengol y Santiago Abascal. Después de este momento, los diputados de Vox abandonaban el hemiciclo y Sánchez renunciaba a dar la réplica a Abascal. Este debate ha dejado otra derivada, la petición de Carles Puigdemont para que el Ministerio de Interior le ponga escolta personal en Bruselas. El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, daba por hecho que lo harían, pero de momento el ministro del Interior, Grande Marlaska, ha consultado a la Abogacía del Estado y mientras los sindicatos policiales no ocultan su indignación. Juan Baño.
El gobierno de la Generalitat urge a tomar medidas ya. Corresponde a la Secretaría de Estado de Seguridad solicitar a Bélgica el correspondiente permiso para que autorice la presencia de policías armados en su territorio. Es siempre una medida, dicen nuestras fuentes, excepcional. Es evidente que en este caso serían los Mossos quienes darían la escolta, pero eso sí, previa autorización del Ministerio del Interior, ya que esa competencia exterior es de Policía y Guardia Civil. Grande Marlaska ha decidido consultar a la Abogacía del Estado. Jacobo Rodríguez, portavoz del SUP, anuncia el paso a dar si el Estado presta seguridad a un huido de la justicia.
Anunciamos una querella criminal por los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos al no concurrir a nuestro juicio los elementos que justifiquen esta protección. Trataremos de que recaiga todo el peso de la justicia a la administración que dicte una resolución en favor de esa protección o escolta.
Un policía o un Mossu cobraría cada día en Bélgica 209 euros de plus al margen de su sueldo de las arcas del Estado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En cuanto al conflicto en Oriente Próximo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado una resolución que pide pausas y corredores humanitarios en la franja. Los tres intentos anteriores habían fracasado estrepitosamente. Por otro lado, David Casado, otros 29 ciudadanos con pasaporte español han salido por el paso de Rafah y están ya en Egipto.
España culmina la salida de los españoles de Gaza. Con estos últimos 29 hispano-palestinos, el Ministerio de Exteriores da por concluida esta operación. Tras salir por el paso de Rafah, los evacuados han recorrido en autobús los 300 kilómetros que separan la zona del Cairo. Aquí han sido instalados junto a los ya evacuados y se espera que en las próximas horas partan desde la capital de Egipto de regreso a España. El lunes arrancó este operativo especial que ha llegado hasta este miércoles y ya en total son 143 los evacuados de la franja de Gaza. Exteriores admite que quedan algunos españoles, pero que no han querido salir o no estaban en condiciones para hacerlo.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
y escuchado y entretenido, y esto de hacer radio en directo nos encanta acompañarte, pues hagas lo que hagas. Si estás trabajando, si estás intentando conciliar el sueño, si estás pasando por un mal momento, la radio te acompaña, y además aquí en Positivo, nosotros siempre alejados de la política. Beatriz Calderón, ¿cómo estamos? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues bien, aquí andamos.
Hombre, es que estamos ya a las 3 de la mañana. Nos quedan todavía 3 horas de radio hasta que aparezca por aquí Carlos Herrera. Siempre con buen contenido para nuestros ponedores.
Pues sí, enseguida vamos a conocer con Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere un tema que seguro, de un modo u otro, afecta a todo el mundo, porque ¿quién no tiene amigos?
Claro,
casi todo el
amistad,
mundo.
La amistad,
claro, pues vamos a hablar de la amistad. Es algo claro, que hay que cuidar y que hay que asumir, pues, de muchos modos. Pero siempre tratando de enfocarlo de forma positiva. Y en la sección que dedicamos cada jueves también a la naturaleza y la meteorología, estará por aquí Mar Gómez. Nos va a hablar de islas a las que, mira, no son de las que te apetece ir. Es posible que cuando nos cuente lo que pasa en ellas, no la tengas como destino turístico.
Ah, bueno, perfecto. Pues nada, enseguida a ver qué nos cuenta Mar Gómez. Ya sabes que es la responsable de comunicación del tiempo.es y siempre nos trae temas súper interesantes. Yo quiero dar la bienvenida a Thomas Jorgensen, nos acaba de seguir en Facebook, también a Jorge Martínez, a Álvaro Galán, a Fernando Calvo Tomás y a Ana García González. Te recuerdo que si le das a seguirnos, si le das a me gusta a la página de facebook.com/poniendolascalles, tu nombre aparece aquí en este ordenador que tengo delante, aquí en COPE. Y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, y sobre todo la importancia de no dejar de demostrar que no somos cuatro aquí los que estamos despiertos y no conciliamos el sueño de manera normal. Aquí entre todos ponemos las calles a nuestra España. Por cierto, ¡viva España! Las 3 y 6, las 2 y 6 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y ánimo, porque tenemos que ir a por el jueves, siempre de manera positiva. Estamos en COPE y yo te agradezco un montón que estés con nosotros. Ahora este es uno de los grandes de la música americana, grande Bob Seger. Temazo del día en Poniendo las Calles. Estamos hablando del Parkinson, que nos hemos enterado del dato de las personas a las que le afecta esta enfermedad, que son más de 160.000 las que en España están sufriendo por esta enfermedad. También es verdad que hay muchas personas que están sufriendo enfermedades neurodegenerativas. Y claro, estamos diciendo, oye, ¿qué más se debe investigar en profundidad? Hemos lanzado esta pregunta, nos están dando comentarios los ponedores por teléfono, por WhatsApp, también por nuestra página de Facebook. Y yo no sabía, Bea, que había tanta gente en nuestra comunidad de ponedores sufriendo enfermedades, o no ellos directamente, pero sí algún amigo o algún familiar bastante cercano.
Pues sí, Ángel Ramón, por ejemplo, nos da su opinión acerca de la proliferación, ¿no?, que hay de estas enfermedades últimamente. Dice, yo creo que debe estar relacionado todo esto con la alimentación. Dice, con estas cosas que echan para conservar. Si no, no me explico que cada vez sean gente más joven los diagnosticados. Es como que últimamente pues ha aumentado el número de personas con edades que no son personas mayores. Charo Pizarro, pues no conozco a nadie con esta enfermedad, pero yo padezco una que es muy parecida. Se llama el síndrome de las piernas inquietas. Es bastante desconocida. Hasta ahora se está tratando con medicamentos para el Parkinson. Es una enfermedad bastante chunga y supongo que estará relacionada, porque nos cuenta que el tratamiento es el mismo que el del Parkinson. Luego María Dolores, que nos explica su situación. Dice, pues a mi marido hace un año que le detectaron Parkinson. Lo lleva bastante bien, está en fase inicial, toma su medicación, hace ejercicios con un fisio, un logopeda, sigue leyendo mucho. Bueno, de momento el marido de María Dolores pues sobrelleva la enfermedad. Y me ha tocado un poquito el corazón Jan Vélez, porque tú sabes que muchas veces leo mensajes de Jan Vélez.
Lleva muchos años.
Es un ponedor que nos escucha toda la noche, antes evidentemente de 4 a 6, y ahora está desde la 1:30 con nosotros. Dice, pues mira, por desgracia sí, he estado unos días sin comentar nada porque un compañero, por otra terrible enfermedad, por Alzheimer, se quitó la vida porque no ha sido capaz de afrontarlo. Perdón por esta historia, pero yo ahora mismo estoy muy afectado porque a él se lo acaban de diagnosticar. Dice, buenas noches, hoy más que nunca soy un ponedor.
Qué maravilla. Hoy es verdad que estamos cambiando nuestro registro. Este programa suele ser bastante más alegre, pero estamos ahora, pues eso, acompañando y en el tono que tiene que tener este programa, y sobre todo para que no disienta un poco de toda la gente que está tratando el tema de estas enfermedades que son bastante complejas y que requieren de mucha atención y sobre todo mucha investigación. Es lo que estamos tratando de poner en valor en este programa de radio, y también reclamar más investigación y que la gente pues sepa que hay gente que está sufriendo y que nos tenemos que dar prisa para poder buscar soluciones a todo esto. Ahora son las 3 y 12 de la mañana, las 2 y 12 de la mañana en las Islas Canarias. Hombre, yo no sé si recuerdas cuando no existía WhatsApp y tenías que llamar por teléfono a tus amigos para hablar con ellos. Yo me acuerdo perfectamente de esos momentos, ¿no? ¿Tú, por ejemplo, recuerdas que tenías que acortar letras de las palabras para que cupieran en un mensaje de texto porque no cabía y no existían las redes sociales en ese momento? Es verdad que queda lejos, ¿verdad? Pero sí que nos acordamos. Bueno, pues ahora te quiero preguntar algo mucho más reciente. ¿Tú recuerdas cuando no había audios y tenías que escribir, solamente escribir? ¿O cuando, por ejemplo, no había aplicaciones como Zoom, como Meet o como Teams, y no nos quedaba otra que fiarnos que la gente estaría en el lugar y a la hora indicados para poder quedar de una manera organizada? Bueno, pues hay que decir que así es como ha evolucionado nuestras relaciones personales e incluso las sentimentales. Resulta que la tecnología, es verdad que nos ha ayudado en este camino de evolución, pero también lo han hecho los acontecimientos que nos ha tocado vivir, como por ejemplo con la pandemia. Y durante pues toda esta época hemos podido diferenciar de verdad las amistades reales de aquellas que quizás pues hemos descubierto que no lo eran tanto. Y si de algo nos ha servido para darnos cuenta de todo esto, es que la amistad real es aquella que, pase el tiempo que pase sin hablar, parece que permanece igual, que permanece intacta. Hoy tenemos que hablar de amistad. Nos lo comentaba Bea hace un momento, ¿no? Lo vamos a hacer con nuestra experta psicóloga, ella es Macu Ortázar Ibáñez de la Cadiniere, a la que ya le doy las buenas noches y sobre todo la bienvenida una madrugada más a Poniendo las Calles.
Gracias, Pulpo. Encantada de estar con vosotros otra noche más.
Gracias a ti por dormir de forma irregular para poder instruirnos y para podernos alumbrar. Sí que te quiero pedir, Macu, por favor, en primer lugar, que nos expliques cómo se construye la amistad.
Bueno, al final elegimos a las personas que tenemos a nuestro alrededor como amigas, ¿no? O sea, como amistades, pues por varias razones, ¿no? Y de ahí que existan diferentes tipos también de amistad. Bueno, normalmente nos juntamos con otras personas Por un lado, por una cuestión de elementos comunes, ¿no? A veces, pues oye, pues el colegio, la universidad, pues un amigo en común o lo que sea, bueno, pues de repente nos conecta, y ese hecho que es completamente externo y ajeno a nosotros es lo que hace que nos une, que nos unamos, pero sí que es cierto que eso aislado en sí mismo no tiene por qué ser un motivo de entablar una amistad, ¿no? Evidentemente luego ahí entra también en juego pues todo lo que tiene que ver con afinidad, con tener cosas que de alguna manera nos unen. A veces son los gustos, otras veces son las aficiones, el tipo de planes que hacemos, los estilos de vida, y eso hace que, bueno, pues tengamos ciertos elementos en común que hacen a esa persona atractiva para nosotros para ser amigos, ¿no? Y luego, evidentemente, pues está toda la capa que tiene que ver más con nuestros valores o lo que nosotros, bueno, pues queremos para nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es cuando efectivamente, oye, pues una persona que cumple con una serie de valores que son afines a los míos y que, bueno, pues que hacen que yo me sienta a gusto y que existan esas bases de la amistad que tienen que ver con el respeto, con la confianza, con el cariño, con la cercanía, con esa sensación de que, bueno, pues que somos compatibles de alguna manera, pues es lo que hace que esa relación se vaya estableciendo y evidentemente, bueno, pues se vaya afianzando también.
Claro, es que está claro que se necesita pues como una afinidad básica mínima, digamos, ¿no? Pero yo creo que todos conocemos ese trabajo de pico y pala inevitable en cualquier relación de amistad, pero yo tengo ahí una pregunta, Macu, te la voy a hacer aquí en directo en Poniendo las Calles, porque me lo he hecho y en mi entorno nos lo hemos hecho unas cuantas veces, ¿no? Y es, ¿cómo se mantiene realmente una amistad? ¿Cómo se alimenta una amistad? ¿Cómo se cuida una amistad? Porque, claro, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre a veces cuando se pierden? Nos sentimos perdidos.
Pues yo diría que mantener una amistad se mantiene por diferentes cosas. Hay amistades que, a pesar de que no las riegues mucho, que no uh-huh. Que no hagas un esfuerzo muy grande, sin embargo, se siguen manteniendo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la base que hemos establecido, ¿no? Y la base que hay detrás de esa amistad, ¿no? Al final, las amistades que más perduran en el tiempo suelen ser las que nos conectan con los valores de otra persona, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace que haya unos valores muy fuertes de eso, ¿no? De respeto, de confianza, de sentirnos en armonía, en sintonía, ¿no? Y entonces, eso a veces implica que no hace falta que hagamos mucho para mantener esa relación. Hay otras relaciones, sin embargo, pues que evidentemente pues tenemos que regarlas, y entonces pues efectivamente lo que tú decías, ¿no? Al final, oye, pues estar pico pala, estar pues pendiente de la otra persona, haciendo un esfuerzo para que esa en relación o esa amistad se mantenga viva, ¿no? Entonces, al final es cierto que también va a depender de la persona que tengamos delante. Hay personas que por su forma de ser no necesitan quizás a lo mejor, pues por ejemplo, vernos todos los días o hablar todos los días. Y sin embargo, pues, oye, pues somos buenos amigos, ¿no? Entonces, también va a depender un poco de la persona con la que yo doy. Esa amistad va a necesitar un pelín más de refuerzo y en otras ocasiones, pues quizás un poco menos, ¿no?
Claro, es que es muy buena respuesta. Lo que pasa es que no sé si existen realmente diferentes tipos de amistades, que yo creo que sí, pero también podemos hacer, por ejemplo, una especie de catálogo de amigos, ¿o eso no existe?
Bueno, más que catálogo, sí que es verdad que, bueno, al final lo que nos unen son diferentes cosas, ¿no? De tal manera que podemos encontrarnos pues diferentes niveles, ¿no? Digamos, de confianza o de acercamiento. Y esos niveles son muy personales y para unas personas pues pueden ser unos niveles y para otras, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, podemos pasar de una parte mucho más superficial que tiene que ver con amistades que nos unen, por ejemplo, pues en el trabajo, que pueden llegar a ser amistad, podemos llegar a ser afines, podemos llegar a tener pues una relación cordial, incluso, oye, pues pasarlo bien en ciertos momentos, ¿no? Y compartir ciertos ámbitos de nuestra vida, pero bueno, digamos que el nivel de confianza o de relación, bueno, pues es más superficial, ¿no? Entendemos también, bueno, pues dentro de esa categoría, pues todo lo que son conocidos, amigos de amigos, bueno, gente que es circunstancial, que puede o no quedarse en nuestra vida, ¿no? O sea, que al final, oye, pues están presentes en un momento concreto de nuestra vida o en una etapa concreta de nuestra vida, pero que por el nivel de relación, pues puede ser que esa relación tenga más posibilidades de que no perdure en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos amistades que tienen más que ver con intereses o cosas comunes que tenemos, pero que no tienen por qué encajarnos en otras facetas de nuestra vida. Por ejemplo, pues siempre existen personas con las que tú haces determinado tipo de plan. y a lo mejor pues solo las ves o solo compartes con ellas ante determinado tipo de plan. Pueden ser, por ejemplo, ejemplos de esto, pues los típicos amigos del pueblo, de la playa, el típico amigo con el que voy todos los años al mismo tipo de concierto, ¿no? Entonces, a lo mejor durante el resto del año no hablamos mucho o a lo mejor no entablamos una relación mucho más profunda, pero bueno, sí que están ahí pues para ese tipo de... Y en ese momento, oye, pues podemos ser muy amigos y llevarnos muy bien, ¿no? Y luego existen ese tipo de amistades que al final, oye, pues que a veces son nuevas, que las hemos redescubierto o descubierto en un momento determinado y que evidentemente en función de lo que vayamos construyendo y vayamos alimentando, pues será más probable que pues sean amistades que se queden y otras que quizás no. Pero efectivamente las más largas o las de más duración son aquellas, eso, que tienen elementos en común con nosotros, que tienen que ver con, pues, que tienen que ver con nuestros valores y que al final, bueno, pues hemos ido poco a poco generando esa relación de confianza y de transparencia que hace que la relación evidentemente perdure y que las cosas que vamos viviendo también como amigos hacen que, bueno, pues ese lazo de amistad sea más fuerte.
Fíjate, Macu, son las 3:20 de la madrugada, las 2:20 de la madrugada en las Islas Canarias, pero mencionabas esas amistades que surgen, por ejemplo, en el trabajo o por el roce de cada día. Pero ¿sabes de lo que me he dado cuenta? Que también se da el caso contrario, que por nuestro trabajo, por ejemplo, nos cambien de barrio o incluso que nos cambien de ciudad o incluso de país y que tengamos que separarnos de esas amistades. Te quiero preguntar, porque además es que veo que controlas mucho y seguro que a nivel personal aplicas todo eso a tu vida diaria, pero ¿cómo influye la distancia en la gestión y cuidado de una amistad? ¿Qué ocurre en ese tipo de situaciones?
Bueno, pueden funcionar de forma parecida, pero evidentemente la forma de comunicarnos o de mantenerla pues va a ser un pelín diferente, ¿no? Uh-huh. Todas las amistades que han tenido una base sólida, pues que hemos ido cultivando con el paso del tiempo y demás, pues probablemente, aunque pongamos una distancia, lo que cambiará será el conducto a través del cual seguimos alimentando esa amistad. Claro. Pero evidentemente, oye, pues todas las amistades, a veces, o algunas de las amistades que quizás, pues oye, pues tienen una duración más corta o han estado presentes en un momento de nuestra vida y de repente, pues eso que nos unía ya no está, ya desaparece. Pues a lo mejor esa relación, si le pones distancia, pues evidentemente, bueno, pues se va a ir también poco a poco perdiendo, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces nos podemos sorprender. Tiene mucho que ver también con la medida en la que nosotros cultivemos esa amistad y también, pues evidentemente, cómo sea la persona que nosotros tenemos delante, ¿no? Porque hay amistades, sin embargo, que pueden ser de muy poquita duración, de repente metemos en el elemento de distancia en medio y, sin embargo, pues esas relaciones a veces se hacen más fuertes, ¿no? Y tiene mucho que ver con cómo gestionamos nosotros pues esa relación, aunque le pongamos esa distancia, ¿no? Entonces, la manera de cultivarla o la manera de mantenerla, pues a lo mejor es un poquito diferente porque precisamente, oye, pues porque no nos vemos, ¿no?
Claro, además, si te parece, Macu, demos un poquito de marcha hacia adelante, ¿no? Porque nos tenemos que situar, por ejemplo, en una relación que va más allá de la amistad, que se convierte ya en algo sentimental, y ahí hay, bueno, pues muchas sensaciones entre las personas. Yo no sé si ahí es cuando tenemos que hacer caso al refranero español, que muchas veces es muy certero. Pero lo digo en concreto por esa frase que dice que el roce hace el cariño. Yo no sé si realmente eso técnicamente es así o no lo es.
Claro, pues al final es cierto, ¿no? O sea, el roce hace el cariño, lo que pasa que la forma de hacer ese cariño tiene diferentes maneras, ¿no? Podemos nosotros estar muy pendientes de la otra persona, podemos, oye, pues además tenemos la tecnología y tenemos muchos recursos a nuestro alrededor que nos permiten estar mucho más cerca de la gente que queremos. Entonces podemos estar enormemente pendientes, podemos comunicarnos muy a menudo a través de, pues desde las redes sociales, el teléfono, demás, con lo cual podemos estar bastante presentes en la vida de la otra persona. Y sobre todo lo que va a funcionar es que si existe esa buena base de poder comunicarse, de poder comunicar lo que nos pasa, de poder expresarnos, de poder bueno, pues cultivar esa relación de respeto y confianza con la otra persona, aunque lo hagamos a la distancia, ¿no? Pues evidentemente, bueno, pues esa relación pues tiene posibilidades de éxito. Sí que es cierto que al final los seres humanos somos eminentemente, bueno, pues como mamíferos que somos, ¿no? Somos eminentemente sociales y lo que nos pasa es que al final, aunque estemos a la distancia y podamos tener pues muchas partes de esa relación bastante cubiertas, sí que es cierto que al final echamos mucho en falta el poder tocarnos, ¿no? Porque esa parte que tiene más que ver con la intimidad, con la parte de, oye, pues ver cómo el otro... Una cosa es cuando tú hablas por teléfono con alguien, que puedes detectar el tono de voz, puedes, por supuesto, confiar en que lo que te está diciendo es verdad, pero no es lo mismo que cuando, pues obviamente, tú ves a alguien, pues cómo se mueve, cómo gesticula, cuando lo tocas, ¿no? El calor de su piel, sí, el poder mirarte a la cara, o sea, ese tipo de cosas al final... Es verdad que podemos tener muchos recursos, pero esa parte siempre nos va a faltar, ¿no? Entonces, en la medida en la que sea o no muy o poco importante para nosotros toda esa parte, pues obviamente esa relación va a perdurar más en el tiempo o posiblemente menos.
La amistad, qué importante es la amistad. Por eso le estamos dedicando estos minutos contigo hoy en Poniendo a las Calles. Macu, es una pregunta muy especial, ¿no? Porque muchos ponedores, por la vida que llevamos, trabajamos de madrugada, los horarios que la gente con horarios normales tienen para disfrutar con los amigos y salir a tomar una copita o tomar un vino o a dar un paseo o tomar un helado, pues un día a lo mejor a las 9 de la tarde o a las 8 de la tarde lo pueden hacer con absoluta normalidad. Nosotros no podemos. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que nos vamos separando de los amigos. Y por eso quiero saber, no sé, tu opinión, o podemos, no sé si podemos, o qué podemos hacer, mejor dicho, para que una amistad pues pueda perdurar a través de la distancia, para que no se rompa una amistad, Macu.
Bueno, pues es que para mí la clave de esto es un tipo de comunicación que no muchas veces tenemos, que tiene, o sea, porque a veces lo que nos sucede es que dices, joder, pero ¿por qué esta relación se ha roto si hablábamos todos los días? Yeah. Si yo te escribía mensajes, si tú me los escribías a mí, ¿qué ha pasado ahí, no? Entonces, quizás no es tanto la cantidad de comunicación que nosotros tenemos, sino el tipo de comunicación que tenemos, ¿no? Sí. A veces nos cuesta mucho hablar, si nos cuesta en persona, imagínate a distancia. A veces nos cuesta mucho hablar de lo que realmente estamos necesitando del otro, ¿no? Entonces, a veces simplemente, oye, poder tener la confianza de decir, oye, pues es que yo necesito que ahora que estamos a la distancia, pues tú, pues no sé, me llames más, me escribas más. O simplemente necesito descargar el que, ojo, pues me encantaría poderte tocar y te echo mucho de menos y no puedo hacer esto. Es una frustración que existe, pero existe un lugar seguro donde poder depositarla y donde poder expresarla. Probablemente esa relación va a tener más éxito que si quizás a lo mejor lo que estamos es, pues eso, ¿no? Oye, pues yo te doy todos los días los buenos días, nos llamamos varias veces, rutina. Pero si toda esa parte de realmente atender a las necesidades reales que tiene pues esa relación, esa pareja, puede ser de amigos o puede ser pareja sentimental, que es una necesidad real, que no estamos, bueno, pues suponiendo lo que el otro quiere, lo que el otro necesita. Muchos de los fracasos que tienen las relaciones a distancia tienen que ver con sensación de que no hay confianza, ¿no? De saber, pues no sé lo que estás haciendo, no sé con quién estás, no lo compartes conmigo, ¿no? Muchas de las parejas rompen más por eso que por una cuestión de no verse. Entonces, al final, de lo que acaban sufriendo es, pues eso, ¿no? Porque no sé si tal. Entonces, al final, pues acaban surgiendo los celos, las inseguridades. Entonces, si fuéramos mucho más capaces de hablar de esas inseguridades, de esos miedos que tenemos constantemente, pues probablemente, bueno, pues vamos a tener más éxito en nuestra relación, ¿no? Con lo cual, al final, yo creo que el truco es saber, oye, pues qué necesito, dónde están mis líneas rojas, por dónde puedo pasar y por dónde no puedo pasar. Obviamente, oye, y al final, bueno, pues formar una especie de contrato con la otra persona, ¿no? Oye, pues cómo nos vamos a relacionar, qué nos va a funcionar, qué no nos va a funcionar, y lo que no nos funciona, intentar en la medida de lo posible hablarlo, ¿no? No dar por hecho que el otro quiere, que el otro necesita, que el otro entiende, sino, oye, pues ser un poquito más capaces de hablar más en profundidad, porque eso es lo que nos va a dar mayores garantías de éxito en la relación.
Pues seguro que sí. Fíjate, 3:28, las 2:28 en Canarias, Macu. Te aseguro que nuestros ponedores, que nos están escuchando siempre muy atentamente, han tomado nota de alguno de estos consejos que siempre, además, nos ayudan a nuestra faceta emocional. Es verdad que hay que cuidar a nuestros amigos, porque quien tiene un amigo tiene un tesoro, y te quiero agradecer que un día más nos has acompañado una madrugada en Poniendo las Calles. Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, nuestra psicóloga de cabecera en Poniendo las Calles. Gracias.
Gracias a vosotros. Hasta pronto.
Hasta pronto, Macu. Muchísimas gracias. Esta canción originalmente es de Cecilia. Pero claro, como es una canción que en la familia de Dani Martín, el cantante del Canto del Loco, se escuchaba muy a menudo, él decidió hacer su versión y no le quedó nada mal.
La espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida. convertía en un poema, una luz de mañana si de pequeño soy yo, nada de nada.
Escuchándonos desde la cama, habrá gente que nos está escuchando con los codos apoyados en una mesa y un flexo tostándose bajo él, porque hay gente que está estudiando, pero hay mucha gente que está con los camiones de ruta y llevando paquetería. O Miguel Escribano es uno de ellos, que nos escucha cada madrugada y siempre nos va contando por dónde va, cuál es la ruta que está haciendo cada día. Hoy, por ejemplo, dice, voy de Toledo para Córdoba, voy al volante y ya no escribo más. Con lo cual, Miguel, gracias por estar un día más con nosotros, y esto nos anima una barbaridad, porque vemos cómo estáis ahí fieles a la radio, fieles a este programa, y hay mucha gente participando, y me encanta que estéis muy enganchados al tema, al temazo que proponemos cada jornada. Hoy, tema sensible, hoy tema serio, y es el tema del Parkinson. Son 160.000 personas las que en España, vea, están, bueno, pues padeciendo esta enfermedad. Y todos con mucha esperanza, con mucho sufrimiento y con mucha incertidumbre, pero afortunadamente con mucha esperanza.
Mira, Lola Martínez nos dice que sí conoce la enfermedad de cerca, una enfermedad durísima, progresiva, degenerativa, que la sufre el enfermo y también el cuidador o cuidadores. La investigación es súper necesaria, así como las ayudas y la orientación de trabajadores sociales o psicólogos, fisios. Vamos, que además no es una enfermedad solo de mayores, nos cuenta Lola. Cada vez hay más afectados jóvenes y es durísimo, la verdad. Tron Trono nos cuenta que él tuvo un familiar con Alzheimer. Es una enfermedad terrible. Tengo una buena amiga de la infancia que es doctora, además, en Estados Unidos. Y ahora mismo nos cuenta que están completamente volcados en investigar mucho para poder llegar a una pronta y positiva solución a estas enfermedades tan duras. Y Arsenio, que nos dice, pues no conozco a nadie cercano, pero sí hay algunas familias afectadas y veo que es un drama. Más investigación para todos ellos.
No paramos de recibir mensajes y de historias de nuestros propios ponedores de calle. Yo te recuerdo que si nos sigues, aquí aparece tu nombre y yo estoy encantado de mencionar a cuantos más ponedores mejor, para demostrar que no estamos solos, que somos mucha gente los que, uno, llevamos los horarios cambiados, mientras otros duermen hay mucha gente escuchando la radio y haciendo cosas, y lo mejor es que nos vamos conociendo. Yo digo una y otra vez, y lo dice la propia COPE, yo soy Carlos Moreno el Pulpo, pero también está con nosotros Gema Boto, o Tomás Pérez Muñoz, o Rafael, y también Eloy Collado Luján, ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio a través de Facebook, y les doy las gracias y sobre todo la bienvenida. Tú también lo puedes hacer. Estamos ahora mismo en 103.800, espérate que se me, como cada vez entráis más, la cifra va variando y no se actualiza correctamente, pero mira, somos ahora mismo 103.836 ponedores. Tú te sumas, el número se incrementa, y cuando se incrementa el número, tu nombre aparece por aquí. Yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Son las 3:33, hora menos en Canarias. Quiero contarte una historia, vamos, que vas a flipar, te va a sorprender muchísimo, porque ya sabes que los jueves toca hablar con Mar Gómez. Mar Gómez es escritora, es madre, es física, también es meteoróloga del tiempo.es. Y hoy el tema elegido son las islas del mundo donde pasan cosas asombrosas y también extrañas. Pues vamos a hacer una cosa, Mar. Vamos a comenzar por la primera isla, conocida como la isla de los daltónicos. Sí que me gustaría saber qué es lo que pasa aquí. Mar, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues sí, la verdad es que hay un lugar en el mundo muy, muy peculiar. Es lo que conocemos como la isla de los daltónicos, aunque en realidad técnicamente se llama Atolón Pingelap. Es una isla que está en la Micronesia, en el Pacífico Sur. Se llama así porque hay una alta proporción de personas que sufren de daltonismo total. Normalmente, lo que sabemos es que este problema ocurre en una de cada 30.000 personas en todo el mundo. Pero es que resulta que en esta isla afecta entre el 4 y el 10% de los que lo habitan. El origen de esto radica en un antiguo rey del siglo XVII. Cuando un tifón asoló la isla, la mayor parte de los habitantes de allí pues fueron aniquilados por la fuerza de este tifón, de esos vientos, de esas lluvias. Y se cree que este rey ayudó a repoblar la isla teniendo un gran número de hijos. Bueno, parece ser que sus descendientes heredaron este gen extraño que causa esta condición y después de esto pues fue pasando de generación en generación, posiblemente también motivado por la endogamia. En realidad este atolón está formado por tres islas, pero solo la isla Pingelap está habitada y además cuenta con un sistema de arrecifes muy muy bonito. Es bastante pequeña porque solo tiene 2 kilómetros cuadrados con marea alta y 4 kilómetros cuadrados con marea baja y no viven más de 250 personas. De hecho, la comunidad científica está bastante intrigada porque no sabe exactamente cómo se originó esta mutación, la mutación original, pero sí que saben que parte del cerebro que normalmente interpretaría la luz brillante del sol parece que utiliza la visión nocturna monocromática. Así que por la noche los habitantes de esta isla pueden realizar todas sus actividades gracias a que pueden ver muy bien en la oscuridad. Así que es un lugar muy, muy particular. Posiblemente, bueno, pues esa mutación que todavía se está estudiando pasó de generación en generación, pero vamos, que todos los que viven en esta isla pues tienen un daltonismo total. Algo, pues muy curioso.
Muy curioso y también, Mar, bastante raro, ¿no? Me llama muchísimo la atención porque, claro, con lo bonito que debe ser el lugar y no poder apreciar los colores por ninguno de sus habitantes me llama muchísimo la atención. Y luego, además, me he empollado la información porque hay islas que llaman muchísimo la atención, pero ya no solamente por sus aguas o por sus costas. Es que hay una isla que es famosa en el mundo entero, alucina con esto, por las serpientes.
Sí, se llama Isla de la Quemada Grande, también es conocida como la Isla de las Cobras y ya te puedes imaginar por qué. Es claro. Una isla de 430.000 metros cuadrados en la costa del estado de Sao Paulo, en Brasil, y allí no vive nada. Bueno, sí viven cosas, viven sobre todo serpientes. La verdad es que es el hogar de una especie de serpiente de la familia de las víboras y por eso también la llaman la serpiente de la Isla Quemada. Es una de las serpientes más venenosas del mundo. Esta especie, que solo vive aquí, en la isla de Quemada Grande, mide unos 70 centímetros. Es de color marrón claro y la verdad es que es realmente importante para el ser humano. Irónicamente también, aunque nos pueda dar mucho miedo esta isla llena de serpientes, la verdad es que esta especie de serpientes tiene un rol muy crucial a la hora de salvar vidas, porque hace 40 años de su veneno se produjo el captopril, que es un medicamento muy utilizado hoy para el combate de los problemas de la presión arterial. Así que, bueno, tenemos una de cal y una de arena en esta isla, por así decirlo. No obstante, el acceso a la isla está totalmente prohibido. Necesitamos autorización del gobierno y es bastante lógico, porque viven 4.000 serpientes, de las más venenosas del mundo y 30 tipos diferentes. Desde que el nivel del mar subió hace unos 11.000 años y cortó el contacto de la isla con el continente, estas serpientes se han desarrollado de una manera distinta y son 5 veces más venenosas que los parientes que tienen en tierra firme. Esta situación dio lugar a que esas serpientes de la zona pues tuvieran que evolucionar para poder comer, sobre todo a las aves migratorias que llevaban hasta allí, mejorando poco a poco a lo largo de los siglos ese poder de su veneno. De hecho, algunos escritos antiguos que se conservan en Brasil nos hablan de que los piratas enterraban en la isla algunos botines para después llenar el lugar pues de muchas serpientes para que no pudieran el resto de personas, ¿no?, de habitantes que se acercaran por allí pues poder encontrar esos tesoros. Aprovechaban que existían esas serpientes, las recopilaban y las ponían encima de esos botines pues para evitar que se los robaran. Bueno, hoy en día sabemos que hay otro tipo de visitantes, son los cazadores furtivos, que la verdad es que se juegan la vida para hacerse con una de estas serpientes, y es que pueden llegar a costar en el mercado negro hasta 50.000 euros. Uf. Así que un lugar que, bueno, yo no sé tú, Pulpo, pero no, yo la verdad no, que no, no, creo que no voy a visitar.
No, a mí tampoco me llama muchísimo la atención, Mar, ¿qué quieres que te diga? Yo no sé si alguna pareja querrá ir de viaje de novios ahí, pero vamos, a mí no me verás por esas zonas. Sí que me gustaría saber, ya para terminar, que vamos mal de tiempo, ¿qué tiene de especial la isla Izu?
Pues sí, la verdad es que yo creo que si estamos hablando de islas que dan un poquito de yuyu, pues tenemos que hablar de las islas Izu. Y es que este lugar está situado en el este de la península de Izu, en Honshu, en Japón. Bueno, aquí pasa una cosa única, y es que se unen tres placas tectónicas y esto provoca que las formaciones volcánicas de estas islas liberen azufre en grandes cantidades. Tanto como para que ese olor sea difícilmente soportable y tanto como para que respirar ese aire necesite de máscaras especiales y las emisiones se vuelven muy extremas. En realidad es el lugar del planeta con mayor concentración de azufre. Una de las islas más famosas de este archipiélago es Miyakejima, que es una isla que pertenece a este conjunto y que está al sudeste de Japón. Si la visitamos, debemos saber que hay que tener bien a mano siempre una máscara de gas. ¿Por qué? Porque en el año 2000 hubo una potente erupción que hizo que se tuviera que evacuar toda la isla por la toxicidad de las toneladas de dióxido sulfúrico lanzadas por el volcán de la isla. Después de esa erupción hubo decenas de miles de terremotos entre junio y julio de ese mismo año, y a partir de ese momento esta isla se declaró oficialmente abandonada y se transformó en una ciudad fantasma. Todos los vuelos que pasaban por la isla fueron suspendidos debido a los altos niveles de azufre. No obstante, desde 2005 las personas que vivían allí se empeñaron en regresar a sus casas, y desde entonces tienen que tener muy a mano y obligatoriamente esas máscaras antigas, porque no saben cuándo ni en qué momento se puede producir otra erupción tan sumamente tóxica. Además, tienen también alarmas porque a veces se elevan los niveles de toxicidad en algunas zonas, y bueno, pues si la visitamos tenemos que tener esto en cuenta porque siempre hay que llevarla bien de la mano. Así que otro lugar muy curioso.
Pues sí, lugares curiosos que además están rodeados de agua. Voy a ir lanzando la canción de Billy Paul que tengo muchas ganas de compartir contigo en Poniendo las Calles. Yo no sé si habrá ponedores de calles en estas islas, Mar, pero bueno, lo importante es que la próxima semana seguiremos explorando con Mar pues parajes absolutamente asombrosos. Continuamos en Poniendo las Calles con buena música.
Listen to me, get up off your knees, 'cause only the strong survive. Only the strong survive.
En las Islas Canarias, haciendo radio en directo en la cadena COPE desde la 1:30, y encantados de hacerlo y de acompañarte para que tu noche pase volando. Bea, estamos hablando de las enfermedades neurodegenerativas. El Parkinson es la estrella en el día de hoy. Son 160.000 personas las que en España pues tienen y están sufriendo esta enfermedad. Un par de mensajes, porque vamos a abrir el teléfono.
Sara Montero, que nos cuenta que la ciencia de la neurología es la que estudia estas enfermedades. Es cierto que no es fácil, pero cada vez se observa que los síntomas, gracias a los avances, pues van menguando muy lentamente. Se necesita, eso sí, más investigación, más estudios. Y claro, eso significa invertir en ello y no gastar el dinero en otras pamplinas. O María Jiménez dice, pues sí, Pulpo, a mi marido le han detectado la enfermedad de Parkinson. De momento no tiene temblor, pero sí mucha lentitud. Hay que pedirle al gobierno que haga algo para que investigue, a ver si avanzamos en esta enfermedad.
pues en eso estamos, en darle visibilidad y en que todo el mundo lo conozca desde este programa, pues también impulsar que esos avances, esas investigaciones se sigan llevando a cabo. Vamos a abrir el teléfono del estudio gratuito, es el 950-6006. Yo te recomendaría que lo memorizases en tu teléfono, que pusieras ahí, pues poniendo las calles. Y de esa manera, pues nos tienes a mano a un clic para contactar con este programa de radio que sabemos que lo escuchas prácticamente todos los días. Octavio es un ponedor que ha marcado el teléfono y que está aquí con nosotros. Hoy estará sorprendido con el tema que estamos tocando. Octavio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Te hablo Octavio de Gijón, Asturias.
Es correcto. Pues sí, ¿Cómo te va la vida? ¿Por qué no llamas?
Bueno, porque tengo Parkinson, además de otras enfermedades también, como síndrome de Raynaud, enfermedad de Crohn y enfermedad renal crónica. Uh-huh. Entonces, bueno, si se me quiebra un poquitín la voz es por el Parkinson, ¿no?
No pasa nada, y lo entendemos absolutamente. Octavio, ¿cuánto hace que te lo diagnosticaron?
Vamos a ver, es una historia, porque cuando me diagnosticaron Parkinson, entre comillas, tuve un alivio, porque tenía 5 años que tenía síntomas que no lograban los médicos detectar qué enfermedad era, y no sabíamos, no conocía a mi enemigo, tenía un enemigo y no sabía cuál era. Claro. Y ya cuando al final me dijeron que era Parkinson, bueno, ahora sé lo que hay y lo que habrá que hacer. Eso fue hace, yo creo que tengo la enfermedad desde hace 15 años que empecé a perder el olfato, que según los médicos es el primer síntoma que se detecta del Parkinson.
Claro, bueno. tú no te imaginabas que podía ser Parkinson o lo intuías, ¿no? Porque muchas veces uno...
Yo lo intuía, pero bueno, claro, no te dicen nada los médicos y esperas que no sea nada, pero bueno, al final Parkinson, y bueno, habrá que ahora poner ánimo y luchar contra la enfermedad, lo que se pueda.
Claro. Octavio, ¿cómo te afecta en tu día a día?
Bueno, afortunadamente he logrado ralentizar el avance, o sea, nunca para porque es progresivo. Pero bueno, con buen ánimo, ejercicio todos los días, ejercicios cognitivos y físicos, he logrado, por ejemplo, yo había perdido la capacidad de escribir, que es una también de las consecuencias del Parkinson. Y con la derecha, ¿no? Y empecé a escribir otra vez, digo, porque soy zurdo reprimido. Uh-huh. Y empecé a escribir con la izquierda y ahora sí logro defenderme con la izquierda. Uh-huh. Y hay que luchar, no decaerse, tener el ánimo y luchar contra la enfermedad. No, es que no hay otra. Y tratar de ralentizar mucho el avance de la enfermedad.
¿Tú con qué notas que tienes alivio? Me refiero, salir a pasear, salir a caminar, hacer algo de deporte en la medida de tus posibilidades o en la medida de las posibilidades de un enfermo de Parkinson. ¿Qué es lo que te viene bien? Lo digo más que nada por si hay algún ponedor que está comenzando ahora con su nueva vida con un Parkinson.
Vamos a ver, yo hago, como dicen en mi tierra, llueve, truene, relampaguea, hago 10 kilómetros diarios caminando, corriendo un poquitín, caminando, y luego en casa hago ejercicios. Mi hermana es neurofisióloga, entonces me da una serie de pautas para hacer ejercicios en casa, que son físicos y cognitivos. Entonces me siento bien, y el día que no lo hago, pues lo resiento. Camino mucho. O sea, el caminar, además que despeja mucho la mente, también físicamente lo mejora.
Octavio, como te veo súper lúcido y súper sincero, porque da gusto escucharte, sinceramente, Octavio, da gusto escucharte, te voy a hacer una pregunta que me va a venir muy bien a mí. Cuando estamos dando tantos datos de tantos mensajes que están llegando de gente que incluso que ha fallecido, que está sufriendo mucho, ya no solamente el enfermo en sí, sino los familiares, eso a un enfermo, ¿cómo recibe toda esa información? ¿Cómo lo mastica?
Bueno, tienes que ser tener un grado de dureza no sé qué decirte. Yo es que yo soy optimista por nacimiento, o sea, yo soy positivo siempre y optimista, pequé siempre de ser muy optimista. Ves que hay gente sí que le afecta muchísimo y que ya está en grado 3 y grado 4, que son dependientes completamente. O sea, yo espero seguir que la enfermedad vaya lo más lento posible, o sea, ¿me entiendes? Y,
uh-huh. Octavio, yo, si me das el permiso, yo me quedo con tu número de teléfono. Como yo voy más o menos cada 2 o 3 meses a Gijón a trabajar a la sala La Buena Vida, joder, me encantaría darte un toque cuando vaya para allá, que nos podamos tomar un café.
Perfecto. Muy bien.
Vale, te lo digo sí, porque, hombre, pues, a mí me gusta conocer a la audiencia que nos escucha y que nos ayuda cada día.
Vale. Entonces apunta, bueno, ya lo tienes, ¿no? Porque me habéis llamado y tenéis el teléfono ahí.
Lo gestiona todo Cristina, pero yo necesito tu permiso para que lo utilice a nivel personal,
sí.
¿No?
Sí, perfectamente. Vale. Una cosa que te quería comentar, que yo siempre dormí muy poco. O sea, dormí, cuando digo poco, 2-3 horas. Por ejemplo, ahora son las 3:00 y casi las 4:00. Ya no me voy a acostar. Mi esposa se levanta a las 6:00 para ir a trabajar y bueno, ya ni me acuesto. Y mi hermana siempre me decía, por favor, duerme más, vas a tener problemas de enfermedades neurológicas. Uh-huh. Y así pasó. No le hice caso y siempre dormí poco por cuestión de trabajo y eso, 3 horas, 4 horas y se paga. Ese tipo de exceso que se hace en juventud se terminan pagando, pero bueno.
Uh-huh. Vaya bomba nos acabas de soltar. Tomamos nota todos, ¿eh? Uh-huh. Tomamos nota, Octavio. Pues muchísimas... Vale. ¿Desde cuándo eres ponedor? ¿Cómo has llegado hasta este programa de radio?
Yo soy ponedor ya de hace un tiempo, ya un año, creo.
Qué bien, qué bien. Pues Octavio, que vaya todo muy bien. Te mando un abrazo muy fuerte. Cuídate, ¿vale?
Vale, muy bien, gracias.
Gracias, Octavio.
Hasta luego.
3:50, hasta las 2:50 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. España afronta los dos últimos partidos clasificatorios para la Eurocopa 2024 con un objetivo. Ser primera de grupo.
Has dado en el clavo.
Este jueves desde las 5:30 de la tarde en COPE, Chipre, España.
Miguelito, queremos una manita.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡El grande de España!
Un año más, el número uno del deporte. Sigue toda la información de la investidura en La Tarde y La Linterna. En COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A 9 minutos de llegar a las 4 de la mañana, a las 3 en Canarias, llega la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy toca hablar del gran combo de Puerto Rico. Nuestro idioma, nuestra cultura, la música internacional cantada en español.
Que tú me tienes temblando de noche y de día.
Tú me hiciste brujería.
Me quieres mandar para la tumba fría.
Tú me hiciste brujería.
Bruja, bruja, brujita.
Tú me hiciste brujería.
Qué ilusión me hace presentar esta sección en la radio, sobre todo porque cuando me subo en un taxi o en un VTC, Y me reconocen la voz, me dicen, sobre todo, pues personas que no son de nuestro país, pero que son de esos países latinos, y les sorprende que tengamos este espacio dedicado a la música de Latinoamérica. Me encanta que lo reconozcan y que lo valoren. Así que disfruta este momento de radio, que es absolutamente maravilloso. Son distintos a otras orquestas salseras, los conocidos como mulatos del sabor, que siempre han protegido su timbre musical, guardando, eso sí, pues su sonido propio y sencillo, que les ha caracterizado desde su fundación. Bueno, son pocas las agrupaciones musicales que han perdurado durante medio siglo manteniendo inalterable su identidad, como lo ha hecho el gran combo de Puerto Rico. No en vano se les conoce también como la Universidad de la Salsa. Y por esa razón, como todos los jueves, nuestro compañero Guillermo Díaz pues nos acompaña a conocer más sobre esta gran orquesta. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Fue el 26 de mayo de 1962, bajo la dirección del pianista Rafael Itier, quien hasta hoy sigue siendo su líder, que surgió por primera vez el Gran Combo de Puerto Rico en la ciudad de Bayamón. Ahí, cerca de la capital de Puerto Rico, fue donde se dio la primera presentación de este grupo de músicos que había decidido abandonar la orquesta llamada Rafael Cortijo y su Combo, una de las más famosas en las emisoras de la isla para esa época. Sin duda, la apuesta no era fácil.
Se llama el Gran Combo porque yo no quise que le pusieran el nombre mío, porque tenía la convicción que en 7 meses no iba a estar aquí. Y estoy cumpliendo 60 años.
Acabas de escuchar a Rafael Itier, es el director de la orquesta de hoy, a sus 97 años, que sigue al mando del Gran Combo de Puerto Rico. Rafael sabía perfectamente que el inicio no iba a ser fácil, De hecho, en los comienzos de la banda hubo resistencia por parte de los fans de la antigua agrupación de la que salieron la gran mayoría de los músicos del Gran Combo. Sin embargo, con bastante esfuerzo e imprimiendo pues ese sello personal, lograron convertirse rápidamente en uno de los grupos más importantes de la historia de la salsa. En sus primeros años, su ascenso llegará impulsado gracias a la temprana incorporación de dos grandes de la salsa como lo son Andy Montañez y Roberto Roena, dos de las voces más representativas del género que junto con sus apariciones en televisión, conciertos en radio y en grandes escenarios y memorables coros y coreografías, no solo lograron atraer al público amante de la música caribeña, sino también a grandes músicos que a lo largo de los más de 60 años de la agrupación han pasado por sus filas, permitiendo que esta orquesta sea conocida como la Universidad de la Salsa.
Mira qué bonito tiene la chinita los ojitos. Cuando pasó la guitarra, yo me tengo que poner rojito. Yo me casaré contigo en la iglesia de Cantón, porque yo te quiero mucho, nena linda de mi corazón. Si yo tuviera un palacio, allí tú sería la reina, porque tú me tienes loco.
Son cerca de 60 discos los que el Gran Combo ha publicado hasta ahora, sin contar unos 30 recopilatorios. Pero es que además son innumerables las apariciones en trabajos discográficos de todas las agrupaciones o intérpretes. Los años 60 y 90 pues fueron sus épocas más prolíficas, de donde salieron muchos de sus grandes éxitos, pero los que siempre mantuvieron ese sabor y esa chispa que les ha caracterizado.
7 nominaciones a Grammys Anglo y 5 galardones de los Grammy Latinos evidencian la importancia de esta agrupación que desde 1962 ha logrado ganarse el respeto de los amantes de la salsa, pero sobre todo el cariño de todos los fans de la música latina.
Maravillosa canción, Guillermo Díaz, gracias por ese trabajo y gracias por acercarnos esa música latinoamericana que triunfa en cualquier parte del mundo y lo mejor de todo, en español.
En Navidad fui invitado a la casa de David para un tremendo festín que Dios había preparado. Allí llegó Pérez Prado, oiga, los guaracheros de Oriente. La fiesta estaba caliente. Johnny el Men casi dormía y Eddie miró, le decía, no hay cama pa' tanta gente. Y el Gran Combo que llegaba, y a Ramito el de la altura, más atrás Johnny Ventura, con Yayo el Indio charlaba.
No hay
cama para tanta gente. ¡Afuera!
No hay... hay cama para tanta gente, uno de los clásicos de la música de este estilo tan maravilloso. Oye, Mari Carmen Rossetti me acaba de mandar un mensaje que, cargada de razón, no sé si reírme o llorar, porque estoy plenamente, vamos, convencido de lo que nos está diciendo, que tiene toda la razón del mundo. Dice, Pulpo, este ponedor con el que acabas de hablar, Octavio, ha comentado que dormir poco puede producir enfermedades neurodegenerativas. Bueno, pues que sepas, Pulpo, que por escucharte dormimos poco toda tu audiencia. Así que eres culpable de lo que nos pase. Mari Carmen, por favor, qué responsabilidad me acabas de endosar, por favor, Mari Carmen. A dormir todo el mundo, a descansar como tiene que descansar uno. Qué barbaridad, qué mensaje, pero Mari Carmen, de verdad, muchas gracias. Por cierto, veo que nos sigues desde hace un montón de tiempo y te agradezco que sigas poniendo las calles con nosotros. Ahora toca actualizar la información. Yo te recuerdo que si nos sigues por primera vez en facebook.com/poniendolascalles, el sistema me va a dar tu nombre y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Por ejemplo, Juana Deniz lo acaba de hacer. Está trabajando en Mercatenerife. Juana, mil gracias. José Miguel Bouza Freire, gracias. También lo acabas de hacer tú. Y José Cervantes Medel. Gracias, José, por elegirnos, al igual que Pirañita de Utrera. Un abrazo enorme para todos los ponedores que os incorporáis a este programa de radio. Llegamos a las 4. Esto, el tiempo vuela. Y la verdad que con vosotros todo es mejor. Dieron las 4.